Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Sonaron cuatro balazos. A las dos de la mañana lo vine a matar en tus brazos. Sabía que aquí lo encontraba. No creas que alguien me lo dijo. Me dio la corazonada.
De cuatro balazos, dos de ellos en la cabeza, fue ultimado en su domicilio Samir Flores el pasado 20 de febrero. Su error, haberse opuesto al Plan Integral Morelos, que incluye un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa la zona de riesgo de erupción del Popocatépetl, un acueducto que conducirá 2.500 litros de agua por segundo y al cual le faltan escasos 100 metros de construcción, y dos termoeléctricas, una de ellas la de Huesca, cuyo inicio de operaciones se puso a consulta este 23 y 24 de febrero, a pesar de la negativa de medio centenar de comunidades de Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, que se verán afectadas con el proyecto y quienes han promovido un amparo para su suspensión. Así lo explica Francisco García, miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos.
Algún día darán conmigo. No sé ni dónde ni cuándo, pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando.
Municipio de Cuautla, soy de la Asamblea Ejidal de este municipio, afectado directo en relación a esta pretensión de quitarnos el agua del río Cuautla. Nosotros tenemos conciencia de que nuestra participación como sector social es fundamental. La producción de alimentos es un derecho que corresponde a todos. Quizás no seamos un estado que produce energía eléctrica, como lo ha dicho López Obrador, pero lo que no ha comentado es que somos el primer lugar en producción de peces ornamentales, por ejemplo. Tenemos, en el caso del arroz, la mejor calidad, tenemos el registro como marca de origen. Producimos ejote, producimos pepino, producimos caña, producimos verdolaga. Es decir, las condiciones ambientales del lugar son excelentes. Tenemos clima, tenemos suelo de calidad y tenemos agua. Rememorando un poquito históricamente el plan de Ayala, cuando se firma un 28 de noviembre de 1911 en Ayotzinapa, Puebla, pues precisamente en uno de sus articulados menciona que la lucha es por el rescate de los montes, las tierras y el agua. Es decir, estos datos históricos nos demuestran claramente cómo has venido sufriendo de manera sistemática el pueblo campesino y originario. Hoy, a poco más de 100 años de este documento histórico que nos dio un contenido ideológico importante, porque antes del plan de Ayala decían que eran nuestros antepasados, que éramos forajidos, ¿no? Que éramos robavacas, incluso algunos intelectuales de aquel tiempo, ¿no? Entonces nosotros reclamamos la vigencia de tales postulados. Nosotros decimos que tenemos derecho a decidir el futuro que queremos y no entendemos de proyectos que nos imponen con la promesa de un progreso que todavía no logramos entender, ¿no? Nosotros como campesinos producimos no solamente alimentos incluso para la Ciudad de México, del diario salen camiones, toneladas de todo este tipo de productos del campo para la central de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, pero a la par tenemos formas de producción de autoconsumo. Nosotros simplemente con la llegada de la lluvia se genera toda una población de plantas que reconocemos como plantas alimenticias, como plantas incluso medicinales, y que es parte de nuestra cultura. Es como nosotros recurrimos muchas de las veces a curar nuestras enfermedades, ¿no? Nuestro padecimiento, de lo mismo que hay en la comunidad. Sin embargo, el gobierno tiene otro lenguaje totalmente diferente. Ellos dicen que nosotros necesitamos escalar otro nivel de vida, donde seguramente vamos a acceder a condiciones de mejoría. Pero esto no lo entendemos en la medida en que ellos llegan y sin informarnos, resulta que nos enteramos incluso de manera extraoficial o peor todavía, cuando ya empiezan con las obras de introducción del acueducto, por ejemplo, de la termoeléctrica que está en el poblado de Huesca hacia el río Cuautla, son aproximadamente 12 kilómetros. Entonces empiezan ellos a excavar y a introducir los tubos, más o menos como de uno de ellos de 50 centímetros, 60 centímetros y otro de 30 centímetros, son dos. Porque resulta que en uno se van a llevar el agua para la termoeléctrica, en un principio eran 580 litros por segundo, 50 millones de litros al día, y el regreso del agua obviamente va a ser menos porque se utiliza como un sistema de enfriamiento de las turbinas de la termoeléctrica, y nos la van a regresar exactamente al punto de donde la están tomando, al río Cuautla, con condiciones de contaminación y temperatura desfavorables para pues para la vida que hay en el río, ¿no? Entonces, esa parte es la que nosotros no alcanzamos a entender. En todo este proceso de resistencia que tenemos, por lo menos yo a partir del 2012, me doy cuenta que la mentira ya es una práctica recurrente del gobierno. Nos miente de manera sistemática, sin ningún rubor. Por ejemplo, nos dicen que simplemente el día de ayer estuve en uno de los foros informativos de la parte oficial del gobierno, y dicen que la termoeléctrica no va a contaminar, que eso es un mito, que eso es lo que andan diciendo los opositores, los conservadores ahora, y que incluso la termoeléctrica puede ser instalada en el centro de la Ciudad de México, porque no contamina. Palabras del señor Hugo Eric, el superdelegado ahí en el estado de Morelos, ¿no? Que el agua que se van a llevar va a regresar más limpia todavía de la que se, de cómo se la van a llevar, ¿sí? Que ellos tienen estudios donde no hay emisiones por parte de la termoeléctrica que ponga en riesgo la parte del aire, el suelo, la tierra. Entonces, nosotros tratamos de argumentarlo, nosotros como gente del campo, pues nos señalan como gente que pues desconocemos, ¿no? Pero hemos tenido acceso a información científica, técnica, con investigadores de la academia, de las diferentes universidades, incluso de aquí mismo, de esta universidad, donde nos dan cuenta de manera muy precisa cómo los dióxidos de nitrógeno y de azufre, que son parte de las emisiones de las termoeléctricas, pues son precursores de ozono, y que el ozono genera impactos graves en la salud, graves, ¿no? Desde problemas de asma, problemas de vías respiratorias, hasta ataques cardíacos y muerte prematura, por ejemplo, ¿no? Esto ha sido debidamente reportado ya en Europa, en lugares donde precisamente las termoeléctricas han sido prohibidas. Entonces, esta es como la parte vivencial. Nos han reprimido, han ido avanzando con el acueducto a golpe de tolete, y a pesar de que se tienen algunos amparos ganados, ¿no? Con suspensiones definitivas, ¿no? Es decir, la parte legal también que se ha recurrido por parte de nosotros, se lo pasan por el arco del yugo, ¿no? Entonces, efectivamente coincido con Juan Carlos cuando se genera un sentimiento de que ahora qué sigue, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Ante esta consulta totalmente amañada, donde se ofrecen tarifas, donde se ofrecen sistemas de riego tecnificado, como el riego de goteo, ayer lo dijeron, este foro informativo. Yo no entiendo cómo un cultivo de arroz, por ejemplo, un cultivo de caña, se le va a poner riego por goteo. Fueron las palabras textuales del superdelegado, con presencia de la Semarnat, de CFE, de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la diputada Lucy Mesa de aquella región. Entonces, fácilmente nosotros concluimos que toda esta oferta que hacen ellos está cimentada en la mentira, porque ya es un discurso que ya conocemos de manera recurrente y lo identificamos con ese estilo ladino del gobierno. Entonces, no nos queda más que seguir resistiendo. Tenemos una tradición de lucha en el estado de Morelos. Nosotros, como Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, precisamente generamos este espacio de reflexión, de discusión, de análisis de los diferentes pueblos de Morelos, porque caímos en cuenta que hay un patrón común entre los pueblos, que es precisamente ese avasallamiento de parte de la autoridad, llegar e imponer sus decisiones de ellos sin tomar en cuenta las asambleas. Entonces,
las obras del Proyecto Integral Morelos ponen en riesgo la supervivencia de más de 6.000 ejidatarios de los municipios de Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, entre muchos otros, quienes dependen del río Cuautla para vivir. Los productores de arroz, hortalizas y peces ornamentales ahora enfrentan un incierto futuro. A nombre de un progreso en el que no se reconocen, pretenden cambiar sus manos campesinas en apéndices industriales. A 100 años del Plan de Ayala, firmado por sus abuelos en esas mismas tierras, un 28 de noviembre de 1911, luchan por mantener vivas sus palabras. Luchan por sus tierras, montes y aguas, por su ser campesino y su cultura indígena. A cambio, han recibido balas y la promesa de baja de la tarifa eléctrica.
Pues rememorando un poquito la historia, cuando Madero gana la presidencia, pues igual para calmarle los ánimos al general Zapata le ofrece, entre otras cosas, una hacienda, ¿no? Entonces Zapata, resuelto, dijo: yo no peleo por haciendas, yo peleo porque se le haga justicia a mis campesinos. Así mismo decimos ahora nosotros no peleamos por tarifas especiales de luz. Y si nos ofrecen sistemas de irrigación y encasquillamiento de nuestros canales, pues eso es obligación del Estado para consolidar la actividad primaria. Es una parte de la política pública que se debe implementar para ayudar a este sector tan importante como somos los campesinos. Pero no a cambio de, porque el agua tradicionalmente ha sido de los pueblos, y precisamente ahí en el río Cuautla, todos los ejidos desde el municipio que está más al norte, que es Cuautla, hacia el sur, Ciudad Ayala, Tlaltizapán, pues precisamente existen por el agua. Por eso es que ahí es, ¿cómo decirlo?, geográficamente es un punto importantísimo históricamente, ¿no? Ahí nació la revolución precisamente. Entonces, siendo, ¿cómo decirlo?, pues congruentes con ese proceso de resistencia permanente, pues nosotros decimos que continuamos en la lucha y vamos a seguir defendiendo el agua. Y esa tarifa especial que están ofreciendo, pues para nosotros no significa nada, ¿no? Entonces, nada más es lo que puedo comentar desde la parte vivencial de este proceso largo ya, de muchos años, de represión, de descalificación, de señalamiento, y en algunos casos, pues de agresión directa, ¿no?, para algunos compañeros.
Beneficiará a varias empresas transnacionales, ha sido desde 2012, año en que las asambleas comunitarias negaron los permisos para el paso de los ductos por su territorio, un conflicto social abierto. En 2013 fue detenido el dirigente del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Domingo Pérez, por haber participado en movilizaciones para detener la construcción del acueducto. En 2015, después de un enfrentamiento con la policía, los ejidatarios de Cuautla iniciaron un campamento para impedir el avance de las obras, quienes fueron desalojados en agosto de 2016. Como respuesta, las comunidades realizaron otro plantón del lado de Ayala. A partir de 2017, el gobierno emprendió una táctica de división de las comunidades. Ahora, se pretende levantar una consulta en donde antes había el compromiso de suspender el proyecto. Las comunidades, que han manifestado claramente su no al proyecto integral Morelos, son nuevamente violentadas. Su dignidad pretende ser comprada y su sangre ha vuelto a teñir la tierra de Zapata. Sobre esto, escuchemos a Juan Carlos Flores, abogado y expreso político por el proyecto integral Morelos.
¿Quién está detrás ahorita del proyecto integral Morelos? ¿Quiénes son los que están ahí picando que ya se conceda? Seguramente porque el Obrador lo dijo. Los presidentes anteriores me están reprochando. ¿Quién? ¿Calderón? ¿Peña Nieto? Calderón tenía un interés directo sobre el proyecto integral Morelos, ¿no? Él estaba asociado con Abengoa, que construyó la termoeléctrica con los reyes de España, ¿no? Pero también Está Sangobain, que es la productora de parabrisas más grande de México. Tiene más del 50% de la producción y que está junto a Huesca, ¿no? Y que justamente tiene un gasoducto pequeño, un gasoducto privado que se quiere interconectar al gasoducto Morelos, pero que no puede porque no hay gas, ¿no? Pero que lo está construyendo y lo lleva construyendo con policía desde hace más de un año, ¿no? Está Nissan, quien amenaza con irse de Cuernavaca si no se concreta este proyecto porque quiere gas natural y quiere también más energía eléctrica, ¿no? Está Continental, está Bridgestone, está el parque industrial de Cuautla, de Yecapixtla, que está más cerca del volcán, ¿no? Y de Cuernavaca. Todo eso se va a interconectar. Y al final, ¿qué es lo que busca el proyecto integral Morelos? No la generación de luz, sino la infraestructura para despojar de tierra y agua a todos los pueblos. Porque ya con un gasoducto, las empresas se vienen a instalar y obviamente se van a instalar en las faldas de los volcanes, porque ahí está el agua. El domingo lo dijeron los compañeros, lo que quieren hacer es un tapón. Antes de que le llegue el agua a los pueblos, nosotros la aprovechamos. Por eso está la Volkswagen en Puebla, ¿no? Ocupando todo el agua que viene de los volcanes. Entonces este proyecto es un proyecto de industrialización, ¿no? Y quien está presionando para que se lleve a cabo es la industria.
Nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad.
La consulta, realizada el 23 y 24 de febrero, fue rechazada por las comunidades del oriente de Morelos e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, quienes en Amalcingo, Temuac, Amayuca, Huazulco, Tlacotepec, entre otros poblados, impidieron su realización, que ha estado viciada desde un inicio al no tener los estudios ambientales y de protección civil, al haber hecho caso omiso del no de las comunidades, al no seguir las normas internacionales para la consulta y con una falta de información real a las comunidades afectadas. Mientras tanto, la lucha de los pueblos seguirá presente. No a los megaproyectos, sí a la vida.
Ay, yo me muero ya de veras si me echan un lazo. Si me echan un grito. Y allá en la trinchera.
Allá donde quieras.
Me muero de veras por mi pabellón.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz: Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica: Tatiana Alonso. Información temática: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.